Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Así que, amados hermanos, con Biblia en mano, si tiene su Biblia, le voy a pedir que por favor la tenga con usted. Vamos a recorrer algunos versículos en esta preciosa tarde del Señor. Y quiero que me acompañe a la primera de carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 3 al 5. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Gloria sea al Señor. Y la poderosa palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria sea al Señor. En esta preciosa tarde tenemos como título para esta reflexión, para la gloria del Señor, con el título Esperanza Viva. Entonces, ¿cuál es el título de la predicación? Esperanza Viva. Muy bien, gloria a Dios. Espero que se quedemos con cada uno de ellas y después estaremos hablando el porqué de este tema. Gloria sea al Señor. Esperanza Viva. Gloria a Dios. Y también les instamos, amados hermanos, que si tienen una petición de oración, vaya poniéndola ahí, que conforme vaya pasando el servicio, pues vamos a ir anotando sus peticiones. Gloria a Dios. Esperanza viva. Entonces, cuando nosotros leemos esos versículos, comenzamos con el versículo 3, nos damos cuenta que el apóstol Pedro comienza hablándole a las iglesias, hablándole a los cristianos de aquel tiempo que estaban pasando por un periodo de persecución, un periodo de necesidad y aflicciones. Comienza hablándoles, saludándolos en los versículos anteriores y les empieza a decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dando una consolación. Pero lo que más me toca a mí es que él comienza en lo más importante, alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y este es un patrón y una enseñanza y fundamentos bien importantes para cada uno de nosotros, que al mensaje de aliento siempre comienza con una alabanza, siempre comienza con un reconocimiento a aquel que está sentado en el trono. Gloria sea al Señor. Y Pedro entiende esto y empieza a decir que el Dios nuestro es bendito, que el Dios nuestro es glorificado, porque según su misericordia nos hizo renacer. Entonces, quiero hablar acerca de tres puntos solo en este versículo. Primero, Dios es glorificado. Número dos, tenemos que renacer. Número tres, la resurrección de Jesucristo es nuestra esperanza viva. Gloria sea al Señor. Entonces, nuestro Padre es glorificado porque cada uno de nosotros, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo, si usted tiene una relación con Dios, usted, hora y punto que usted llegó al Señor, usted renació. Usted pasó de muerte a vida. Usted ya no es la persona que antes era. Hoy es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero el mérito no es nuestro. O sea, cada uno de nosotros que por la gracia de Dios llegamos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no es un don que fue hecho porque somos nenes bonitos, porque somos nenes lindos, porque somos muy buenos, porque merecíamos alcanzar esa salvación. No, la salvación es un regalo gratuito. Por eso dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces, si usted y yo hoy somos otras criaturas, si usted ahí en su casa, aquí donde estamos nosotros, podemos decir, ¿sabes qué es verdad? Donde estoy hoy, el día de hoy, no es el lugar donde estuve ayer. Donde estoy hoy, jueves 14 de mayo, ya, gloria sea al Señor, es un lugar muy diferente. Soy una persona completamente diferente. Soy alguien que tal vez en el pasado tenía otro tipo de pensamientos. Hoy soy una nueva criatura. ¿Y por qué somos una nueva criatura? porque el Padre tuvo misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que a quien el Padre trajere a Jesús, Él no le iba a echar fuera. Si usted y yo llegamos a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, no fue porque nosotros lo buscamos a Él. Recuerde, váyase otra vez a alas de la imaginación, pero regresando al álbum de sus recuerdos. Nosotros no buscábamos, al menos yo puedo decir, yo no lo buscaba a Él, sabía que existía, pero yo no lo estaba buscando con ese anhelo, con ese ahínco, con ese deseo, pero Él sí me estaba buscando a mí. Pero Él sí me conocía desde que estaba en el vientre de mi madre. Él me estaba buscando y nunca se apartó de mí. Entonces, si nosotros estamos el día de hoy aquí, estamos sirviéndole al Señor o estás escuchando este mensaje, no es porque tú lo buscaste a Él, es porque Él puso ese deseo. Porque la Biblia dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros renacemos por la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Hay una alabanza y ahorita llega a mi cabeza que canta, que dice, aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy la misma. Entonces quizás usted puede, yo puedo regresar otra vez a Honduras, puedo regresar otra vez al lugar donde yo nací. Y después de cuántos años atrás, voy caminando por las mismas calles donde caminaba cuando iba a la escuela, voy caminando por las mismas calles, pero ya no soy la Fallon que fui antes, ya soy una persona diferente. Y aunque en la vida del ser humano todos vamos creciendo, todos vamos madurando, todos vamos tomando añitos, todos vamos cogiendo libritas, todos pues pasamos por ese proceso, en el Señor es algo todavía muchísimo más excelente. Porque no es un cambio nada más natural y humano, sino que es un cambio del alma. Y conforme nosotros vamos creciendo en el Señor, conforme nosotros vamos conociéndolo más, vamos madurando más, vamos cambiando. Entonces las cosas que antes me ponían así brava, ya no. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en mí. Pero gloria sea al Señor, me encanta porque comienza diciendo que la gloria la recibe Dios primeramente porque su amor es el que me hace a mí renacer. Y en este camino y en el servir al Señor es muy importante ese término, renacer, volver a nacer de nuevo. Jesucristo se lo enseñó a aquel fariseo, quiero que vaya conmigo a Juan. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a tocar esos versos así rapidito. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús aquí está hablando con el fariseo Nicodemo y le da una bomba, una noticia, algo que completamente tira a este hombre fuera de base. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque Nicodemo realmente no era cualquier persona. Nicodemo era un fariseo, era una persona que conocía de la ley, que enseñaba la ley, que estaba en las reuniones más importantes de todas aquellas personas religiosas y aún gubernamentales, con políticos. Él sabía todos sus movimientos, él se encontraba con ellos, sabía las escrituras desde niño, las tenía que enseñar, recitar, hablar y hacer que el pueblo pudiera seguir ese ejemplo y seguir la ley de Dios. Pero cuando tiene un encuentro él con Jesús, y aquí podemos ver lo que le estaba diciendo al principio, Nicodemo vino a Jesús, pero ese inquietante no fue de él. Dios le puso esa inquietud de ir y ver a Jesús. Y cuando él mira a Jesús, gloria sea al Señor, él se encuentra con esta noticia. Y empiezan a hablar acerca del nacimiento de nuevo. Y Jesús le dice, le da esa verdad que lo deja completamente ignorante. Y después de ser una persona con tanto conocimiento, con tanta palabra, algo así de pequeño lo dejó, oye, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y él le dice, es necesario nacer de nuevo. Y el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Porque, amado iglesia, cuando nosotros llegamos al Señor y nacemos de nuevo, y no es un nacimiento, porque Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo es que un hombre va a volver a nacer de nuevo? ¿Será que voy a entrar otra vez en la pancita de mami, voy a volver a nacer? Y él le dice, no, es que es un nacimiento del Espíritu, es un nacimiento en Dios, porque cuando llegamos a Él, venimos a ser niños otra vez, venimos a ser personas que empezamos a ver la vida de una forma diferente, tenemos unos nuevos ojos. Por eso es que dice que el que no naciera de nuevo no puede ver, y usa ese verbo, ver con nuestros ojos, no puede ver el reino de los cielos. Porque cuando caminamos sin Dios, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, vemos las cosas y son como nada. Vemos las cosas y pensamos que, eso no es nada. Hacemos las cosas, vemos tal vez la violencia, vemos la maldad, vemos los tiempos como estos y quizás lo tomamos como algo pasajero. Y usted lo va a ver el día de hoy. Hay personas que se recogen para buscar de Dios y hay personas que están utilizando ese tiempo para otras situaciones, porque sus ojos no han sido abiertos, porque no pueden entender esas verdades bíblicas que solamente se obtienen a través de un nuevo nacimiento y a través de poder conocer a nuestro Dios, gloria sea su nombre. Entonces dice, es necesario que nazcas de nuevo, y nosotros venimos a nacer de nuevo, a ser nuevas criaturas, es algo necesario. Llegamos al Señor y, como le decía al principio, ya no podemos ser los mismos. Y aunque las batallas van a seguir viniendo por ahí, porque recuerde que es una costumbre, digamos, usted utiliza un reloj o utiliza un anillo y usted lo utiliza tanto, que el día que usted se quite el reloj, el día que se quite ese anillo, usted le hace falta, ¿verdad? ¿No viste las personas que utilizan reloj? De repente llegan como, a mí se me olvidó el mío y, ¿y dónde está la hora? Y entonces, pero uno ya tiene esa costumbre que voltea a ver, ¿qué? Su brazo, porque ya era una costumbre, lo vestía, lo utilizaba en cada momento. Entonces, eso es lo que sucede en nosotros también cuando llegamos al Señor, nacemos de nuevo, tenemos una nueva visión, caminamos diferente, tenemos una nueva misión en la vida, un nuevo amor en el corazón. Pero esas costumbres, como son cosas que nosotros ya teníamos desde antes, se vuelven costumbres. Y tenemos que vivir esa batalla constante todos los días. Por eso es que el apóstol Pablo habla ya en Efesios, gloria sea al Señor, acerca de vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que estar cubiertos con la armadura de Dios, porque constantemente esta carne, que es humana, y las enemistades que tenemos en este mundo espiritual, que usted no lo mira, pero que está batallando contra cada uno de nosotros en todo tiempo, porque el enemigo no se cansa y va a querer llevarnos otra vez y arrastrarnos al lugar donde estábamos. Entonces nosotros tenemos que estar peleando esta batalla de la fe y pidiéndole a Dios que nos dé ojos espirituales, una mente espiritual, un deseo que no sea en la carne, sino un deseo que sea en el espíritu, para batallar contra aquellas cosas que un día me ataron, que un día me encadenaron, porque son costumbres y son malas costumbres. Entonces esas malas costumbres hay que batallarlas, gloria sea al Señor. Entonces esa es la batalla del cristiano, pero cuando usted y yo llegamos al Señor es necesario renacer, y como decíamos en Primera de Pedro, quien nos hace renacer no somos nosotros otra vez. Eso es algo que es bien importante que nosotros lo sepamos. No son mis dones, no es que yo sea especial, no es que somos especiales en el Señor, pero no es porque yo tengo una corona que me hace a mí diferente del resto. No, es algo que se llama gracia. Todo lo que usted y yo tenemos, somos, y podemos decir gracias a Dios, es por gracia. O sea, damos gracias por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Gloria sea al Señor Jesucristo. Aleluya. También dice, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 17, para seguir en ese hilo de pensamiento de renacer, de ser una nueva criatura. Gloria sea a Dios. Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, verso muy conocido que se repite mucho por aquí, y volvemos a decirlo otra vez porque la palabra no cambia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo sé que está repitiendo por allá, porque ya nos lo sabemos. Gloria sea al Señor. Cuando venimos a Cristo, somos una nueva criatura. Ya lo viejo es viejo, ya se pasó, se quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dios nos renueva, Dios nos da una nueva vida, Dios nos resucita y nos hace renacer para su gloria, para su honra. Gloria sea al Señor. Pero nuevamente, y ese es el punto que yo quiero que usted se quede conmigo, venimos a ser nuevas personas, nuevas criaturas, pero no porque usted y yo lo decidimos, no porque usted y yo lo buscamos, sino porque Él tuvo ese deseo, porque Él nos encontró a nosotros. Gloria sea al Señor. Váyase conmigo a Santiago también. Vamos a Santiago, capítulo. Así que Biblia en mano, por favor, esos deditos ahí trabajando duro. Vamos a buscar versos de la Biblia. Espero que su Biblia no esté cogiendo polvo, sino que esté ahí, pues, activa. Gloria sea al Señor. Así que dice Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, Él, ¿quién es Él? Dios, Jesucristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién es Él? Pues vámonos al verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿quién es el que nos hace nacer de nuevo? Es Dios el Padre. Gloria sea su nombre, aleluya, por su buena voluntad. Entonces, volvemos otra vez a Primera de Pedro, gloria a Dios. Y seguimos diciendo, según su grande misericordia nos hizo renacer. Entonces ya podemos, un checkmark, renacer. Para una esperanza viva. Entonces, ¿para qué nos hace renacer? Para, ese para es con un propósito, para que nosotros tengamos una esperanza viva. Entonces, punto número 2, esa esperanza viva. Y quiero que recuerde que ese es el título de este mensaje y vamos a ir back and forth. Vamos a seguir yendo y viniendo. Una esperanza viva. Por, ya dijimos, para la esperanza viva. Pero ¿por qué tenemos esa esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, el propósito de renacer, de ser salvos, nuevamente, para que tengamos esa esperanza viva. Pero, ¿por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿quién es mi esperanza viva? Mi esperanza viva es el Cristo resucitado. Porque algo que está vivo, obviamente, si está vivo no está muerto, está vivo. Mi esperanza no puede estar en cosas que son sin vida. Cosas que no tienen vitalidad, cosas que nunca van a poder satisfacer mis necesidades porque son muertas. No pueden hacerlo ni lo van a hacer jamás. Aunque usted se esfuerce, si usted quiere que ese pájaro, un pajarito que se cayó del árbol y quedó pues fallecido por ahí, usted, aunque usted se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce para que ese pajarito le cante, no le va a cantar. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero algo vivo es algo que usted tiene esperanza en eso, porque es real, porque está ahí, porque te escucha, porque te siente, porque está con cada uno de nosotros. La esperanza viva de nuestro ser es Jesucristo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y aunque vamos a regresar ahí, el versículo 4, quiero que vayas al versículo 4, vuelve a decir gramáticamente, para, entonces, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y cada uno de nosotros, estoy segura que todos nosotros podemos entender una cosa, y es que estamos viviendo los tiempos postreros, los últimos días. Todo se está cumpliendo, la palabra está tomando su rumbo tranquilamente, pero lento, pero sin pausa. Porque el Señor, todo lo que Él dijo, lo está comenzando a llevar a cabo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar despierto porque Él ya nos lo había dicho. Y aquí está la palabra para hacer nuestra prueba más grande. Todo se está cumpliendo. Entonces, Él recibe gloria. Él es mi esperanza viva para por medio de la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible. Entonces, esa esperanza es la que usted y yo tenemos, es que nuestra ciudadanía no está aquí. Es que nuestro futuro no está aquí en esta tierra, no está aquí en este país, no está aquí en mi trabajo, en las cosas que yo tengo conmigo. Dice que mi esperanza, mi herencia está en los cielos. Está en los cielos allá delante del Señor, está con Él eternamente y para siempre, gloria sea el Señor. Entonces, todos estos puntos que teníamos antes es para eso mismo, para que sepamos que nuestra herencia no es una herencia de esta tierra, es un lugar magnífico, es un lugar especial. Dice que ahí no habrá llanto, no habrá dolor, ahí estaremos toditos juntos allá en el cielo, dice el coro. Alabando al Señor. Es un lugar maravilloso de que el mismo Cristo nos prometió que estaríamos ahí con Él. Y para eso yo quiero que se vaya conmigo, corra conmigo a Juan capítulo 14. Gloria sea al Señor. Para poder llegar al fundamento del mensaje, pues, pero quiero primero tocar los versos. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice la palabra. Y la hermana Madeline hablaba acerca de esos versos la última vez. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este es Jesús hablando. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria sea al Señor. Y me encanta porque comienza diciendo, no se turbe, no tenga miedo su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Nosotros tenemos que creer en Jesús, Él es la esperanza viva, Él es reina. Gloria sea al Señor y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Imagínese, si usted está batallando que con la renta, que yo me quiero mudar, que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro, el Señor ya te está diciendo, yo te estoy preparando un lugar en la casa de mi Padre, hay muchas moradas, y si Él dice muchas, son muchas moradas, y si no fuera así, yo les hubiera dicho, que es lo que más me fascina del Señor, porque Él es como quien dice, yo ya te lo dije, esto es lo que es, y usted y yo podemos confiar a ojos cerrados en las cosas que el Señor nos dice. La humanidad, nosotros podemos decir, si yo mire, yo mañana llego a las 5 de la tarde, llego por su casa y hago esto y lo otro, y después de la nada no llegué. No, que es que se me quemaron los frijoles, no, que tenía que hacer esto, que el perro, que el gato, que... Ponemos miles de excusas, entonces nosotros seres humanos somos personas que por lo más responsable que seamos, estamos limitados a las circunstancias de la vida. Pero aquí nos está hablando el Señor, aquí está hablando Jesús, aquí está hablando Alfa y Omega, principio y final, aquí está hablando el Verbo de Dios y nos está dando esa promesa en la casa de mi papá, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo te lo digo, no te voy a engañar. En otras palabras, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto me encanta porque Él no está mandando a otra persona. Él no está contratando a un grupo de personajes para que hagan la obra. Él dice, yo voy a preparar un lugar para nosotros. Imagínese cómo va a ser ese lugar. O sea, es Él mismo que está tomando su tiempo para poner fundamentos, para levantar paredes, para adornarlas según su misericordia. Gloria sea al Señor. Él está preparando ese lugar y usted dirá, pues, yo no creo que sea un edificio físico, yo creo que va a ser así, va a ser así. Yo no sé cómo va a ser, ni voy a pretender saberlo. Lo que yo sé es que Él dijo que me lo está preparando. Y eso es a mí lo que me tiene que dar más gozo, lo que me tiene que dar más alegría, lo que me tiene que llenar de esperanza, porque es el vivo Cristo que me está diciendo que Él está preparando ese lugar para nosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Imagínense, es un lugar que no se va a venir abajo con el viento, es un lugar que va a ser firme, fortalecido, un lugar precioso para cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Dice el verso 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Gloria sea al Señor. Mire qué maravilla. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, si me fuere, y Él se fue, y la promesa es que Él va, ¿qué? Él vendrá otra vez, y no solamente va a venir, dice que os tomaré a mí mismo. Él nos llevará a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto a mí me encantaba, porque mientras lo leo y lo pienso y lo escucho cuando se predica, me llena el corazón a mí de una alegría y de una paz y una esperanza, porque Él quiere que donde Él está, yo también esté. Imagínese qué cosa tan maravillosa, gloria sea al Señor, que el Señor mismo, el Dios Todopoderoso, el Santo, el Sublime, el Eterno, aquel que está lleno de gloria, Él está en su trono, como dice el himno que cantaba nuestra hermanita, Él está en su trono, rodeado de gloria. Y los ángeles, los serafines, los querubines, toda la creación le da gloria, le da honra. Llegará un día que toda lengua tendrá que confesarlo, toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Si eso no es magnífico, entonces dígame usted que es magnífico, porque no lo entiendo. Pero aún Él, con toda su gloria, con toda su magnificencia, dice que donde Él está, Él quiere que tú y yo estemos. Gloria sea al Señor. Dígame que si eso no es poderoso, dígame que si eso no es alentador, dígame que si eso no te va a hacer brincar en el lugar donde está y darle una alabanza al que vive para siempre. Gloria sea al Señor, que Él quiere que donde Él está, yo también esté. No importa lo que usted pase en esta vida, no importa lo que los desprecios que usted tenga, tal vez en el trabajo, en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted va, porque eso es lo que vivimos aquí en la humanidad. Los seres humanos somos así, somos groseros unos con otros. Ven las personas en la calle en una necesidad y le pasa por el lado y ven una persona que no le agrada, y así somos, somos personas, somos seres humanos. Pero Dios jamás va a hacer eso con nosotros, jamás nos va a hacer un lado. Él dice que Él quiere que donde Él está, usted y yo también estemos. Gloria sea al Señor. Dígame que si eso no es digno de recibir alabanza y adoración. Precioso sea su nombre, aleluya. Él dice que donde Él está, quiere que tú y yo estemos. Eso es un deleite para nuestras almas. Gloria sea al Señor. Entonces, volvemos otra vez a Primera de Pedro. Vamos a estar yendo y viniendo, recuerde. Gloria sea al Señor. Para vosotros, esa herencia que es incorruptible, esa herencia no se corrompe, es incontaminada, ahí nada está contaminado y no llega ladrón. Usted no tiene que tener miedo a los pillos, usted no tiene que tener miedo a que algo malo va a suceder, que un terremoto, que un tsunami, que esto, que todas esas cosas por las que muchas personas viven llenas de paranoia, ni arañas, ni escorpiones, ni serpientes, nada de eso. Es un lugar de paz, es un lugar reservado para cada uno de nosotros. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Cada uno de nosotros estamos siendo guardados por ese poder a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, gloria sea Dios, mediante la fe en Cristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, esa salvación y esa fe será manifestada, será mostrada en el tiempo último, en este tiempo, iglesia. Esta promesa está a punto de cumplirse. Tú y yo nos vamos con el Señor. Tú y yo estamos esperando en una esperanza viva, cielos nuevos, una tierra nueva, una heredad eterna con el amado de las naciones. Eso es lo que tú y yo estamos anhelando y esperando, porque será manifiesto en este postrer tiempo. Gloria sea al Señor, porque estamos viviendo en el tiempo último. Pero volviendo a ese tema, esa esperanza viva que se encuentra en Cristo Jesús es algo que tú y yo tenemos que estar muy atentos a ello. Tenemos que estar bien despiertos a esa esperanza. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo postrero, y que así como la iglesia tiene que estar alerta y darse cuenta de que realmente estamos viviendo los últimos días, el mundo y el enemigo también sabe que estamos viviendo los últimos días. Y así como la iglesia tiene que prepararse, la novia tiene que empezar a buscar su vestido, a asegurarse de que no tiene mancha, que no tiene arruga, que tengo el aceite, Señor, tengo todo esto, el enemigo también está por otro lado intentando distraernos, intentando poner pensamientos, intentando enviarnos dardos, enviarnos tropiezo, enviarnos situaciones que nos van a querer salirnos del lugar donde tenemos que estar. Tenemos que estar en la cámara esperando lo más importante, que es que llegue el novio, que es que tengamos el oído bien atento para que cuando suene esa final trompeta, usted y yo la podamos escuchar. Pero en el proceso van a haber muchas voces alrededor, van a haber muchos sonidos alrededor, van a haber falsas trompetas, van a haber todo tipo de distracción, todo tipo de seducción para que usted y yo empecemos a flaquear en esta fe y en el tiempo que tú y yo tenemos que estar esperando por esa morada eterna y por aquel que dijo que venía para que yo esté con él, van a haber muchas oposiciones en ese tiempo. Y tú y yo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, al Dios vivo, que nos ayude a estar alerta. Porque recuerden que eran 10 vírgenes, 5 fueron sensatas, 5 fueron insensatas. Y nosotros sabemos en qué grupo estamos. A nosotros nadie nos tiene que decir, tú estás aquí, tú estás allá. Tú y yo sabemos dónde estamos. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? Si mi mente y mi corazón están en las cosas de esta vida, si estoy más pendiente a la platita, si estoy más pendiente al qué dirán, si estoy más pendiente a lo que tengo que hacer, you name it. Todas las vanidades de esta vida, usted y yo las conocemos. Sino si usted y yo podemos reconocer, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy siendo una virgen insensata. Yo estoy dejando que estas minucias de la vida me estén robando a mí el gozo. ¿Sabe qué, Señor? Estas cosas que realmente se van a quedar aquí tarde que temprano me están a mí haciendo distraerme del propósito, de la meta correcta. Entonces tenemos que decirle al Señor, despiértame y tomar nosotros la iniciativa, porque algo bien maravilloso que en esta semana también escuché una hermana que decía, es cierto, el Señor es un caballero, Él no nos va a forzar, Él no nos va a sacudir, aunque sería bueno que de vez en cuando nos dé nuestra sacudida, ¿verdad? Pero Él, como un caballero, siempre va a tocar. Él siempre nos va a decir, y por eso es que nos advierte. Por eso es la importancia de que nosotros busquemos del Señor, vivamos esperando al amado de las naciones, gloria sea al Señor, y estar atentos a lo que Él está queriendo hacer en cada uno de nosotros, gloria sea su nombre, porque Él está dispuesto a escucharnos, gloria a Dios. Soy yo, gloria a Dios, Todopoderoso. Porque Él está con cada uno de nosotros, gloria sea al Señor. Pero Él viene pronto y Él está más que dispuesto a despertarnos y Él está más que dispuesto a abrir nuestros ojos para poder estar atentos a lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Si tu lámpara se está quedando sin aceite, si tú sientes que es que el Espíritu nos lo va a decir por dentro. El Espíritu nos dice, hay algo más, necesitas llenarte más, necesitas buscarme más, necesitas más, más y más de mí, porque eso es algo que no nos podemos quedar enanos, no nos podemos quedar simplemente con lo que tengo. Oh, pues yo canto, yo hago esto, yo hago lo otro, yo predico, yo enseño. Es siempre buscando algo más, porque estas cosas pues las vamos a hacer hasta cierto punto, gloria a Dios, son dones, y lo seguíamos diciendo anteriormente, son dones, pero lo que Dios quiere es una intimidad. Y en estas semanas pasadas, creo que fue como 2 semanas atrás, casi 1 semana y media, estamos aprendiendo un concepto con mis niños y hablábamos acerca de la diferencia gramatical de ser versus conocer. Entonces, en inglés, saber versus conocer. Saber y conocer, en inglés los dos significan to know, ¿verdad? Saber algo, conocer algo. Pero hay una diferencia entre esos dos conceptos en español, porque saber, usted puede saber datos, usted puede saber información, usted puede saber cómo preparar un esquema, cómo es un folleto, un bosquejo, cómo preparar. Más que nada, lo más simple es saber, son datos, saber información. Conocer, en su otra explicación por el otro lado. Conocer significa que usted está familiarizado con alguien. Conocer es conocer a una persona, conocer algo más íntimamente, conocer un lugar, haber estado ahí, haberlo palpado. Entonces, saber y conocer en español son dos conceptos, no siempre son intercambiables. Entonces, en este tiempo, como vírgenes, ¿verdad? La novia es una, las vírgenes son otras, las vírgenes esperaban, pero la novia es la novia de Cristo, todos somos la novia de Cristo, gloria a Dios. Tenemos que no solamente saber de Dios, gloria a Dios, porque podemos saber, y es importante, tenemos que saber Biblia, tenemos que saber los versículos, tenemos que saber cómo es esto, cuándo llegará el tiempo, es importante, pero conocer es algo más íntimo. Entonces, Dios no quiere que solamente sepamos de Él. Él quiere que lo conozcamos a Él. Porque cuando usted y yo conocemos a Dios, entendemos quién Él es más que solamente decir, oh, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si me sé el verso, sé dónde está, lo puedo recitar, lo puedo cantar. Pero cuando yo conozco al Dios de Juan 3:16, yo puedo decir, Dios me ama. ¿Por qué? Porque de tal manera me amó que cuando yo estaba perdida, que cuando yo estaba sin fe, cuando yo estaba sin esperanza, Él llegó y pasó por encima de mi circunstancia y abrió camino donde no había camino y abrió en mí una fe y una esperanza viva y me dio salvación porque conozco su amor. Entonces yo puedo ir y decirle al hermano que está pasando por una necesidad, Dios te ama, Dios está contigo, Dios te puede sacar de esta situación porque lo hizo conmigo. No solamente, hermano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo y después usted se va, ¿qué hizo? Nada, le dio información. Eso, y aunque la palabra es tan poderosa que puede hacer el efecto que tenga que hacerlo porque Cristo es la palabra, pero usted sabe que hay una diferencia entre saber versus conocer. Bueno, ya lección de gramática, done, ¿verdad? Gloria sea a Jesús. Saber versus conocer. Entonces, como la novia de Cristo, no solamente tenemos que saber de Él, sé que se llama Jesús, sé que viene pronto. Tengo que conocerlo y saber de que Él siempre cumple sus promesas. Él me ama, Él nunca me ha fallado. Estoy más que ansiosa por esperar ese día precioso. Gloria sea a su nombre. Él es bueno, iglesia. Aleluya. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos esa esperanza viva? Pues justamente porque lo que le hablaba hace un ratito, el tiempo que usted y yo estamos viviendo es un tiempo que, aunque es maravilloso porque lo estamos esperando, es un tiempo peligroso porque tenemos que estar alerta. Porque yo lo estoy esperando, ¿verdad? Y yo alábale, alábale de corazón. Pero hay otro, hay un Chucky por ahí que también está escuchándote y te está viendo levantar las manos y te está viendo alabar y dice, espérate, espérate, se me está yendo. Espérate, espérate, este ya llegó a Jesús, esta ya está buscando más, esta se está metiendo con Dios, yo no tengo cabida en ella. Gloria sea al Señor, pero tengo que mantenerlo así porque Él va a ser fuerza. Porque la palabra me dice, mire que a Jesucristo, imagínese cómo es Él de tentador, porque dice la palabra y que el Señor lo reprenda, como dice el hermano David, que el Señor lo reprenda. Porque el enemigo llegó a Jesús y lo tentó. Y si tentó al Hijo de Dios, porque estaba buscando de Dios, porque se estaba metiendo con Dios, porque estaba llegando a lo profundo para cumplir su ministerio, ¿cuánto no más con nosotros? ¿Cuánto no más con cada uno de nosotros? Y como le digo, Él nos conoce, porque Él es como aquel reloj, como aquel anillo. Él sabe dónde están las costumbres de nosotros. Y no nos va a atacar con algo que no nos va a hacer efecto. Nos va a tocar atacar con aquellas costumbres, con aquellas cosas que un ayer nos hicieron caer. Así que usted y yo no vayamos atrás para estarnos deleitando en las cosas malas que hicimos, sino que, Señor, ¿qué cosas eran las que yo era muy débil y que el enemigo me puede querer hacer caer en este tiempo? Gloria sea al Señor. Y mire, amado hermano, es tan importante que usted y yo estemos tan alerta porque, perdón, gloria sea al Señor, porque el enemigo va a buscar todo tipo de forma. Va a traer, gloria sea al Señor, va a traer circunstancias, va a traer personas, va a traer oportunidades, va a traer, mire, usted y yo somos hijos de Dios y necesitamos al Espíritu Santo porque Él es astuto. La palabra dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Él maquina, Él está atento, Él está buscando la forma de hacernos caer. Y tú y yo tenemos que estar despiertos. Señor, este sentimiento, esta acción, esto me está desconcentrando, me está desenchuflando, me está quitando esa presencia contigo. Y yo tengo que reconocer que eso viene del enemigo y el enemigo va a utilizar, mire, cualquier cosa, y en especialmente en ese tiempo. Y usted y yo tenemos que estar despiertos. Si yo empiezo a hacer aquí una lista, no voy a terminar hoy y tenemos que irnos, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero usted y yo nos conocemos y yo creo que no es necesario que venga un profeta, no es necesario que venga un evangelista, que venga alguien por ahí a decirnos 2, 3 palabras y esto es así. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros sabemos. Y usted se conoce a usted, usted sabe qué es lo que a usted lo hace caer. Si usted iba, si la música, si eran las fiestas, si era el trago, si era la bebida, usted no se va a ir ahí con un amigo que bebe, usted no va a ir por ahí con una persona que le gusta la fiesta, porque tarde que temprano Satanás ya tiene un hoyo por ahí cubierto con tierra por encima, pero es un hoyo profundo y que usted no va a poder salir de ahí fácilmente. Así que tenemos que ser sabios y tenemos que pedirle a Dios discernimiento espiritual, ojos espirituales, una mente espiritual, Señor, para que esto no me haga caer. Porque como decía alguien hoy, también agradecí mucho esa palabra, porque es cierto, si en las cosas pequeñas en este tiempo tambaleamos, imagínese cuando llegue el tiempo difícil. Porque pronto vamos a ver un versículo. Las cosas no van a mejorar. Y aunque usted y yo querramos ponerlo como quiera, las cosas van a ir, tal vez van a mejorar en una área, pero van a empeorar en otras. Porque la palabra ya dice, cuando ustedes digan paz y seguridad, de repente, destrucción repentina. Y esas cosas, aunque sean muy difíciles de tragar, es la verdad. Y la verdad es la verdad, aunque lo diga un loco, dicen por ahí. Es la verdad. La verdad nos hace estar atentos, la verdad nos hace reconocer en qué situación, en qué momento, en qué tiempo, en qué espacio estoy viviendo en ese tiempo. Señor, días postreros, usted ya dijo qué cosas tenían que pasar, qué cosas tengo que estar atenta. Y lo único que a mí me va a poder dar la fuerza para continuar y salir victoriosa en este tiempo va a ser aferrarme a Él. Tener esa esperanza viva de que el Dios que me llamó, que el Dios que me transformó, que el Dios que me renovó, que el Dios que me dio vida cuando yo estaba muerta, está conmigo y Él vive y es mi esperanza viva y Él es más que vencedor y somos más que vencedores por medio de Él. Gloria sea al Señor. Entonces, la palabra esperanza significa fe, significa fruto, una expectativa, algo que buscar que se cumpla o algo que suceda. Es una confianza en que algo ocurrirá o que se logrará lo que se desea. Entonces, nuestro deseo tiene que ser uno, verlo a Él. Tiene que ser vivir una vida eterna con Cristo Jesús, triunfar y salir al otro lado. Nuestros triunfos terrenales no son nada en comparación a lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. La victoria final es estar con Él, verlo cara a cara, caminar con Él por aquellas calles de oro, mar de cristal, esa nueva Jerusalén y vivir eternamente y para siempre con el Dios que nos creó en el principio, que con ese amor formó a Adán y Eva del polvo con el propósito de que tuvieran comunión con Él, que nosotros tengamos esa comunión con Él, que tengamos una relación, que lo conozcamos. Ese fue el corazón de Dios desde el principio. Él quería relacionarse con el ser humano, pero nosotros seguimos siendo bruscos y groseros y haciéndolo a un lado, pero Él sigue buscándonos y al final estaremos con Él. Y usted y yo tenemos que enamorarnos cada día más de Cristo porque Él está más que presto para hacerlo para cada uno de nosotros. Entonces, esa es nuestra esperanza. Gloria a Dios. Entonces, mi esperanza y su esperanza no es una esperanza muerta. Así que para muestra, vámonos a través de la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo, gloria a Dios, a 1 Corintios capítulo 15. Gloria sea el Señor. Y vamos a ir avanzando, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. También hermana Madeline tocó estos versos y yo me gozaba en mi casa y dije, Señor, pero por aquí vamos. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, vamos a leer de los versículos 50 al 58, gloria a Dios. Mi Biblia tiene como título, Nuestra Victoria Final. Esa es la victoria final de cada uno de nosotros, iglesia. Dice, pero esto digo, hermanos míos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Recuerden, somos transformados. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria sea al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Ay, qué tesoro más maravilloso que tenemos aquí! Ponga la estrella, subráyalos y vuélvalo a leer después del culto, después de este mensaje, gloria sea el Señor. Dice que la muerte ha sido sorbida, la incorrupción se va, recibiremos al Señor en el aire, porque dice que en un momento de repente sonará una trompeta, si murieron en Cristo van a resucitar y dice que vamos a ser transformados y nosotros que quedamos seremos transformados, arrebatados y lo recibiremos en el aire, gloria sea el Señor. Porque entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y dice que la muerte será sorbida en victoria. Porque ¿quién tuvo la victoria sobre la muerte? ¿Quién es la esperanza viva suya y mía? Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él vive. Le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Él le dijo a la muerte, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder sobre el ser humano, gloria sea al Señor. Él venció, el aguijón de la muerte era el pecado, Él venció el pecado en la cruz del Calvario, gloria sea a Dios. Y dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Nosotros lo cantamos, la victoria mía es, ¿verdad? Y tantos coros que decimos de la victoria, ¿cuál victoria? ¿Qué victoria? ¿Con qué entendimiento? La victoria de que Cristo venció la muerte, Él está vivo, la tumba está vacía, Él resucitó, dice la palabra del Señor, y esa es tu victoria y esa es mi victoria, que mi Dios no está muerto, que mi Dios no es una estatua, que mi Dios no es un símbolo, que mi Dios no es un concepto, un idealismo, que mi Dios no es un libro de texto, que mi Dios es un Dios vivo, que vive y reina para toda la eternidad, un Dios que me escucha, un Dios que me ama, un Dios que está ahí para mí, que Él me está escuchando, que Él está conmigo en esta hora, gloria sea al Señor, porque Él no me deja, gloria sea a Dios, aleluya. Cristo está vivo y dice que si nosotros le creemos, que si nosotros buscamos y le adoramos en espíritu, en verdad sentiremos las corrientes, los ríos de agua viva, no una agua muerta, el agua muerta, el agua estancada, apesta, el agua estancada no tiene vida, el agua estancada no sirve para nada porque está estancada y nada más, pero nosotros somos vivos. Y dice, y también hay un coro, bueno, aquí estamos hablando de coros y de todo porque nos hace falta tanto, ¿verdad? Pero hay un coro que dice, quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder. Gloria al Señor, hay que quitar la piedra, hay que quitar la duda, hay que quitar la desconfianza. Y dentro de poco le voy a hablar cuál puede ser esa piedra en nuestra vida. Pero esas piedras hay que quitarlas para que el agua corra y fluya y podamos cumplir el propósito que Dios nos llamó a hacer. Aunque duela, aunque sean momentos de sufrimiento, pero Señor, si hago tu voluntad, si estoy haciendo lo que tú me llamaste, gloria Señor, que siga fluyendo esa agua y que siga purificándonos en el proceso. Gloria sea al Señor. Bendito para siempre. Él vive, iglesia, y vive y reina por toda la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, no podemos tener temor. Váyase conmigo a Isaías. Isaías capítulo 25, versículo 8. Gloria a Dios. Aquí yo creo que yo soy la que va a salir corriendo. Gloria a Dios. Isaías capítulo 25, versículo 8. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Isaías 25:8: destruirá a la muerte para siempre. Alabanza a Dios. Eso está hablando acerca del futuro de Jerusalén. Dice: destruirá a la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces dice que Él va a quitar la muerte completamente, la va a quitar del camino. Y de paso dice que enjuagará Él nuestras lágrimas. Yo no sé por qué usted ha llorado, yo no sé por qué situaciones usted ha pasado, yo no sé cuál haya sido su prueba, y no solamente tiene que ser de ese tiempo, pruebas de antaño, cualquiera sea la prueba que usted y yo estemos pasando o la que vamos a pasar, si el Señor nos está preparando para algo que está a punto de venir, quiero que sepamos, y yo tengo que saber, que Él va a enjuagar cada lágrima, que Él va a estar ahí para consolarme, pero que la muerte no tiene dominio sobre mí, que la muerte no es algo que a mí me tiene que temorizar, tiene detenido al mundo entero. Todas las cosas que usted está pasando, gloria sea al Señor, y lo voy a mencionar desde ya, pero una de las cosas que estaba meditando en estos días es que esa piedra, que eso que tiene a las personas en esa conmoción, en ese, usted ve las noticias y mira de todo, que es algo que yo realmente intento también no estar mucho pegada a las noticias, porque eso a uno lo desconcentra completamente. Nuevamente, dardos del enemigo. Hay que saber hacer las cosas con sabiduría. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué es lo que tiene a las personas peleándose unas con otras? Que si abren las escuelas, que si no abren las escuelas, que si la vacuna, que si no la vacuna, que si es una conspiración, y que, bueno, qué tantas teorías, que si el gobernador este, que él se pelea con aquí. Bueno, ¿sabe qué es? Yo me recordaba de ese verso, de ese cántico, de ese verso y de ese mensaje en aquel antaño. El miedo. Todo esto está basado en algo que se llama miedo. Y el miedo es un mentiroso. El miedo es un mentiroso porque el miedo nos hace reaccionar, nos hace pensar, nos hace actuar, nos hace desconfiar. Todas estas cosas, mientras yo meditaba en eso en esos días y decía, pude identificar los primos del miedo, los tíos del miedo, la mamá del miedo. Todos vienen con una misma heredad. Todos vienen con lo mismo, de un mismo gen. Todos vienen de, es lo mismo. Cualquier acción, cualquier soberbia, cualquier pelea, cualquier conspiración, todo es un temor. El hombre está con miedo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a morir. Usted se ve esas personas que se pelean en las calles, que matan a otra persona. La matan porque no quieren ellos morir. Empiezan a tratarse mal en las calles, que si yo estuve aquí primero, que si hay que hacer cola, que sin la máscara, que esto y lo otro. Porque tienen un temor. Porque no quieren morir. Nadie quiere morir. Usted se pone la mascarilla porque usted no se quiere enfermar. Usted se lava las manos porque hay que seguir las instrucciones. Pero usted no se quiere morir. Usted quiere seguir viviendo. Gloria sea al Señor. Y más de uno puede decir, no, yo ya quiero irme con el Señor. Pues órele al Señor y deje que sea el Señor el que se lo lleve a su tiempo. Porque la Biblia dice que vivir es Cristo y el morirme será ganancia. Pero yo estoy más que segura cuando llegue la hora, pues estamos ahí con que, no, Señor, dame otra oportunidad. Entonces es mejor, zip, y esperar en Dios. ¿Verdad? Que no nos adelantemos a las cosas. Gloria sea a Cristo. Pero usted y yo, y mientras pensaba en esto, decía, Señor, pero la iglesia también, la novia de Cristo, no iglesia, misión, evangelio, sino en general, puede que nosotros también estemos siendo afectados por el miedo. Puede que nosotros también, muchas veces, tal vez no lo decimos, tal vez no lo hablamos, pero hay algo que va a estarse desarrollando y hay algo que va a estar siendo nuestra piedra para que no pueda fluir la bendición de Dios. Y es el miedo a la muerte. Y yo quiero decirle en esta hora, amado hermano, que aunque en el mundo haya temor, porque lo que pasa es que eso se pega, por eso es que le digo, hay que tener cuidado con lo que miramos, con lo que oímos, porque eso nos va a ir influenciando a nosotros. Y es importante meternos en la palabra y buscar al Señor para darnos cuenta que usted y yo no podemos estar en ese miedo, tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, si Él ya venció la muerte, si Él ya resucitó, si Él es mi esperanza, si lo mío está por venir y será maravilloso, ¿por qué voy a vivir amedrentado, vivir bajo tensión, vivir pensando que ya todo se acabó, que yo no sirvo para nada, que eso, que el otro? ¿Por qué? Él venció la muerte, Él venció con poder y gloria, y el miedo seguirá siendo un mentiroso, y el temor a perder mi casa, a perder por mi trabajo, el temor de qué va a pasar con mis hijos, el temor de qué va a ser con mi futuro, esos miedos, ese miedo a lo que vendrá, a lo que será, es algo que tú y yo tenemos que arrancar de nuestro sistema, arrancar de nuestra mente, arrancar de nuestro corazón, porque Él venció la muerte y porque el miedo no puede ser lo que a mí me domine. Gloria sea al Señor. El miedo seguirá siendo un mentiroso. Oseas capítulo 13, versículo 14, nos habla acerca de cómo Él venció la muerte. Vamos a ir rapidito para avanzar. 13, 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Este Jehová Dios hablando, le está diciendo a la muerte: yo voy a ser tu propia muerte. Tú no tienes poder. Entonces tú y yo no podemos tenerle miedo a las circunstancias ni a la muerte. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 2. Bendito sea el Señor, recuerde, Él es nuestra esperanza viva. Hebreos, gloria sea a Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, hablando de Jesús, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor, otra vez, un temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, mire, para que no diga que me lo estoy inventando, aquí dice que muchos vivían bajo el temor de la muerte. Toda su vida estaban sujetos, esclavos a la servidumbre. Y nosotros ya no somos esclavos del temor, ya nosotros no somos esclavos de la maldad, nosotros somos libres en Cristo Jesús, porque a Él vencer la muerte, a Él resucitar al tercer día, nos dio la victoria. Tu esperanza y mi esperanza está viva, no importa la situación que tú y yo estemos pasando, Él ya venció la muerte, Él tuvo que padecer y decirle a la muerte: muerte, tú no tienes potestad sobre mí, y quitarle a Satanás ese dominio. Él lo despojó. Aquí dice que Él anuló el poder del enemigo de la vida de aquellos que se consagran. Cuando nos consagramos a Cristo, Él anula el poder que el enemigo tenía sobre nosotros. Él no tiene poder sobre nosotros, iglesia. No tengamos temor a la muerte, no tengamos temor a las circunstancias que están por venir, a lo incierto, porque nos da miedo lo incierto. Cuando usted y yo somos personas que planeamos, que escribimos todo, que tenemos que tener todo completamente tajante ahí, perfecto, pero a veces Dios viene y nos desbarata, nos despeluca y dice: no, es que no es así, es como yo digo, y nos sorprende. A Dios le encanta sorprendernos, a Dios le encanta hacer de la nada hacer algo. Recuerde que Israel iba por camino y los llevó ¿a dónde? A un mar. Los dejó entre la espada y la pared. Y a Él le encanta hacer cosas así, y de la nada Él abrió un mar en medio de ellos, porque Él se glorifica así. Y cuando usted y yo pensamos que aquí se acabó todo y empezamos a llorar y empezamos con Magdalenas, y no sé por qué usamos a Magdalena para eso, pero decimos que empezamos a llorar, o como Jeremías, que era bien llorón, dicen por ahí, Él abre camino, y de la nada Él hace una salida. Y ahí se glorifica, porque a Él le encanta que usted y yo dejemos de planearlo todo y decir: esto va a ser así, así, tal día, esta hora. Él quiere que tú y yo dependamos de Él y que le digamos: Señor, yo no sé qué usted va a hacer, pero usted va a hacer algo. Yo no sé por qué te estoy dando gracias, pero te voy a dar gracias por lo que viene. porque hay algo que va a venir, algo vas a hacer. Mi familia va a ser salva, mi hermano va a ser salvo, mi hijo va a ser salvo. Esta situación tiene una fecha de caducación, Señor. Yo confío en ti, tú lo vas a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. ¿De qué forma? No lo sé. Pero una cosa yo sí sé, mi esperanza es viva. Mi Dios lo va a hacer. Gloria sea su nombre, precioso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que corramos otra vez a Romanos capítulo 8, versículo 15. Si tiene una petición, por favor, escríbala ahora para que podamos estar orando por ella. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Gloria sea al Señor. Nosotros ya no somos esclavos del temor. Nosotros ya no tenemos un espíritu cobarde. Nosotros tenemos el espíritu de adopción. Usted ya no está solo, ya no es huérfano, ya no es rechazado por su padre, por su familia. Usted es aceptado, usted es hijo. Yo soy hija, esa es mi posición en Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que entender nuestra posición en el Señor para no dejar que las circunstancias de la vida nos llenen de temor. Dice que tú y yo ya no podemos estar en el temor, gloria a Dios, otra vez, sino que tenemos el espíritu de adopción y con él clamamos Abba Padre. Y Abba Padre es tener esa relación, es reconocerlo y decir tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. Un Abba Padre es con cariño, my daddy, mi Dios, ¿verdad? Ese es el deseo cuando nosotros le decimos así a Dios, es realmente nos hacemos chiquitos. Y somos sus hijos y tenemos que saber que aunque somos tiernos, porque Él nos ama con esa ternura y somos niños y podemos llegar a su presencia, Señor, aquí está tu niña, aquí está tu niño, y clamar como hijos, pero también saber que tenemos el poder de la resurrección, que porque somos hijos, dentro de nosotros está un espíritu de valentía. Gloria sea al Señor. Precioso es su nombre. Entonces, amado hermano, el miedo es algo que tenemos que sacarlo de nuestra vida, que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos, reconocerlo y echarlo fuera. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor es clara. Y Mateo capítulo 10, versículo 28, veamos qué dice Jesús acerca de esto. Gloria sea su nombre. Y si usted no conoce al Señor, conózcalo en este momento, que Él quiere darnos la fuerza. Si está tal vez usted atado al temor, bajo el yugo del enemigo, y usted dice, sí, yo siento todo eso, no siento seguridad. Hoy es el día que nosotros entreguemos nuestra vida a la esperanza viva, que es Jesús, y sientas la fuerza de Dios para este tiempo. Gloria a Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 10, versículo 28, mire lo que dice. Y si podemos empezar del versículo 27, gloria a Dios. Dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo en las azoteas, gloria a Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria sea al Señor. Y yo quiero seguir. Gloria a Dios. En el siguiente verso dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria sea al Señor, nosotros valemos más que las aves. Pero el 28 me encanta porque dice que no le tengamos temor a esta circunstancia. No le tenga miedo al COVID-19, no le tenga miedo a los presidentes, a las locuras que se están escuchando allá afuera, a los gobernadores, a que si va a haber una guerra mundial, a que si esto va una conspiración para esto, para lo otro, que nuestro corazón y nuestra fuerza y nuestra energía deje de estar depositada en lo que escuchamos allá afuera y en el temor de las circunstancias de la vida, sino que estemos firmes en Dios. En Él tiene que ser mi temor. Y no es un miedo que me aleja, es un temor reverente que me hace honrarlo, que me hace respetarlo. Gloria sea al Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. Porque Él es el que nos conoce y sabe dónde está nuestro corazón. Y aún nos dirá, aquí están los benditos de mi Padre a mi derecha y a la izquierda. No os conozco. Gloria sea al Señor. Entonces, a Él tenemos que temer, porque Él es el único que tiene la potestad de decir o cielo o infierno, o cerca de mí o lejos de mí, porque ese es el infierno. Muchas personas tienen miedo de decir esa palabra, muchas personas tienen temor de eso, porque sí, será un lugar de tormento. ¿Y cómo es un Dios santo puede permitir eso de amor? Es que es la justicia de Dios. Imagínese usted, si nosotros seres humanos buscamos justicia en todo, Dios es santo, amado hermano, y estar lejos de Dios y rechazar a Dios y hacer lo malo y rechazar la salvación, hay un lugar para esa separación. El infierno es separarse de Dios y estar en un lugar de tormento. Entonces, no le tengamos miedo a si vamos a morir, que si vamos a pasar por persecución, que si va a pasar esto, que lo otro, que no va a haber comida, que tantas cosas que nos producen ansiedad y tantas preguntas que a veces uno escucha y dice, ay no, pues mejor ore. Gloria sea al Señor y busquemos del Señor. Así que a temor solamente a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y volvemos otra vez a Primera de Pedro. Gloria sea al Señor. Vamos de un lado para otro, pero Primera de Pedro, vamos a leer los últimos versos del versículo 6, 7, 8, 9. Dice el versículo 6, en lo cual, entonces ya hablamos, desglosamos los primeros versos, dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La victoria es nuestra, no tenemos que tener temor. Dios, Jesucristo es nuestra esperanza viva, pero hay algo, un combo, esto es parte del combo. Dice que nosotros nos alegramos en todo eso, pero aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, amados hermanos, nosotros vamos a pasar por pruebas. Si es necesario, si Dios lo permite, gloria sea al Señor, usted y yo vamos a tener que pasar aflicciones, que pasar pruebas, gloria sea al Señor, y tenemos que estar despiertos hasta esta realidad. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿para qué son las pruebas? Es para que nosotros podamos ser limpiados, podamos ser purificados, podamos ser nuevas personas nuevamente, limpios como el oro. Tenemos que pasar por la prueba para ser purificado, porque somos hijos de Dios, somos la novia de Cristo, pero eso no significa que este camino va a ser fácil. Nada lo bueno cuesta. Nada va a ser fácil, porque si es fácil, no se valora. Si es fácil, usted no lo pelea, no lo lucha, no lo persevera. Y entonces dice que nosotros vamos a pasar por aflicciones para que esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Entonces, cuando esa trompeta suene y lo miremos, Él nos va a ver y va a haber una iglesia que supo pelear, va a haber una iglesia que supo perseverar, va a haber una iglesia que en medio de la aflicción no se fue otra vez al mundo, no se rindió, no tiró la toalla, una iglesia que siguió luchando, una iglesia que se purificó, una iglesia que será como el oro porque ha sido probada y salió al otro lado. Yo no sé la situación que usted esté pasando, no sé la prueba que usted esté pasando, no sé si está enfermo, no sé si está quizás en estos momentos en casa, está sufriendo una circunstancia difícil, pero el Señor está ahí y el Señor lo va a probar como el oro y será victorioso. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Esta es nuestra victoria, bendito sea el Señor, que somos probados como el fuego, pero somos más que vencedores. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, esta es nuestra victoria. Bendito sea el Señor. Seamos probados como el fuego, pero saldremos más que vencedores. Gloria a Dios. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amado hermano, a Cristo no lo hemos visto todavía, pero nos gozamos en Él. Pero nos sentimos más que vencedores por su presencia y por quien Él es para con cada uno de nosotros. Entonces, ese es el tiempo que vivimos. Nuestra esperanza está puesta en un Dios que resucitó, está puesta en un Dios que venció la muerte. En Él esperamos, en Él está nuestra victoria. Así que nuestra esperanza es viva y nuestra esperanza se llama Cristo Jesús. Nosotros sabemos que estamos viviendo el último tiempo. Y ya para cerrar, el último versículo se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28, dice la palabra. Ah, gloria sea al Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros ya vemos que todo se está cumpliendo y el Señor nos dice, cuando vean estas cosas, pónganse firmes, levanten la cabeza porque la redención se acerca, porque el amado de las naciones vendrá y viene pronto, porque Él vive, Él es nuestra esperanza viva. Gloria sea al Señor. Y yo te voy a leer lo que realmente hizo que ese mensaje se desarrollara. Una alabanza que lleva como título Esperanza Viva. Y solamente te voy a leer la letra y vamos a orar en un momento. Gloria sea al Señor. Y dice la letra de esta alabanza, Esperanza Viva, o mi esperanza está en Jesús. Dice, la cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sé aquel que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder del pecado en mí. Gloria sea al Señor. Él resucitó y el pecado no tiene y la muerte no tiene por qué atemorizarme. Somos más que vencedores. Nuestra esperanza, iglesia, está en Cristo que vive y reina para siempre. Gloria sea al Señor. Hasta aquí mi parte y vamos a estar orando por las peticiones de oración. Gloria a Dios. Aleluya.